En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Publica, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos en un nuevo programa de Historia, Libros y Banderas. Esta es una semana especial, Chile está de fiesta. Esta semana se han cumplido 80 años desde que Gabriela Mistral obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Nuestra Gabriela Mistral, desde el Valle del Elqui a Suecia a recibir el premio. Primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel, primera de dos chilenos en recibir la máxima distinción de las letras universales. Por eso hemos invitado a un gran conocedor del tema, como es José Goñi, de vasta experiencia diplomática en distintos países. También estuvo en distintos cargos políticos y es escritor en la actualidad. Estudió economía en la Universidad de Concepción y lo hemos invitado porque tiene este libro, Gabriela, su difícil camino al Nobel, publicado por Catalonia. José, muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas aquí en Radio Agricultura.
Es un gusto poder acompañarte, Alejandro, en los programas que tú haces, son extraordinariamente interesantes.
José, primero, dinos algo del tema de fondo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué representa que Gabriela Mistral, hace 80 años, haya obtenido el Premio Nobel de Literatura?
Mira, yo lo definiría con una palabra muy simple, pero extraordinariamente potente. Gabriela Mistral lo que logró fue una hazaña. 80 años atrás, imaginémonos cómo era el mundo, saliendo de la Segunda Guerra, y hagamos una mirada en la vida de Gabriela, en su propia vida, Gabriela. Una niña nacida en una familia pobre del Valle del Elqui, con un padre que la abandona a los 3 años, que no puede estudiar nada, nunca terminó nada, ni la escuela básica, pues se lo impidieron, no por falta de méritos. Pero se dieron una serie de circunstancias sociales, educacionales, incluso religiosas, que le fueron impidiendo a ella terminar primero la escuela básica, después ingresar a la escuela normal en La Serena y transformarse en profesora primaria como ella quería, profesora normalista, como se llamaba en aquellos años. Entonces, para mí lo más destacable de todo, del premio, es justamente esa fuerza de Gabriela, de prácticamente la nada. Yo he estado mirando y es muy difícil encontrar, pero existen fotografías de cómo eran los pueblitos del Valle del Elqui a fines del 1800. Ella, acordémonos, nace en 1889.
El gobierno José Manuel Balmaceda, para ubicarnos.
Exactamente. Y la verdad es que tú ves caseríos. No encontré cables de transmisión eléctrica o de comunicaciones. A lo mejor las había, pero las fotos que yo vi no encontré. La comunicación más moderna era un tren que había. Algunos pueblitos alrededor de La Serena y nada más. El resto era caballo o carreta. Por otro lado, el acceso de esta niña, tan interesada en cultura, tan interesada en conocer su idioma castellano, que lo llega a manejar a la perfección. Este otro hecho que llama la atención. Como una niña de origen tan humilde, campesino, aislado, retirado de la cultura, logra imbuirse y manejar su idioma de manera tan exquisita.
¿Tú tenés alguna explicación para eso?
Quizás fueron las propias circunstancias de la propia vida de Gabriela. O sea, imagínate una niña sola, sin hermano, tenía una hermanastra mayor, bastante mayor, que en realidad es quien la educa, o quien la ayuda en su autoeducación, y que es expulsada como a los 9 años de edad de la escuela. Por lo tanto, tomando distancia de los niños y las niñas, sobre todo de su entorno. Al ser expulsada en Vicuña, la trasladan hacia el interior, a que se vaya justamente a vivir con su hermanastra, para que siguiera su educación individualmente. O sea, una niñita muy aislada, que ella misma cuenta que conversaba con la naturaleza, con las piedras, con los árboles, con los pájaros que habían en torno de ella, en su casa, la casa donde estaba su hermanastra o de su madre. Y una hipótesis podría ser justamente que en esas circunstancias de tanta soledad y de tantas ganas de comunicarse, que ella fue desarrollando un lenguaje muy propio y con una inquietud infinita. Ahora, ¿cómo accedía a la cultura? La cultura en ese momento eran los libros. No había otra forma.
No había nada.
No, no había nada. Entonces ella se la empieza a ingeniar. ¿Cómo llegar de donde está? Chiquitita, estoy hablando, ella empezó a escribir o a publicar como a los 13, 14 años de edad, cositas simples y cositas más complejas, ya a los 15, 17, 18 años de edad, en la prensa local, en el Valle del Elqui, en La Serena, en etcétera. Entonces, pero empieza a ubicarse donde había libros, donde había bibliotecas privadas, porque las bibliotecas públicas, imagínate lo pobre que serían. Y logra allí, se vincula con ese mundo de la cultura, que eran esencialmente hacendados, algunos de ellos incluso educados en Europa, mucho masón, la masonería era muy importante allí, y obviamente allí habían libros. Se empieza a acceder a los libros.
Y a eso le suma su propio talento.
Y a eso le suma su propio interés y su propio talento.
José, ¿cómo nació el libro Gabriela, su difícil camino al Nobel, que ahora estamos comentando? Y te hago una segunda pregunta. ¿Tú eres escritor tardío, o es una vocación tardía, o es idea mía?
Sí. Fui, en tu contexto, lo segundo primero... Yo escribí antes, incluso en la época del liceo, en Concepción, pero cositas que no tenían ninguna relevancia, sea un comentario en una obra de teatro, en el Teatro de la Universidad de Concepción, cuando teníamos un don teatro en la Universidad de Concepción, en el famoso TUC, Teatro de la Universidad de Concepción. Bueno, era como el teatro de vanguardia en los años 60, y hacía comentarios yo con absoluta patudez de obras de teatro. Pero nunca le di trascendencia a esto, y posteriormente, con los años, y bastante más tarde, empecé a escribir algunos cuentos, sobre todo de vivencias personales, que he publicado muy pocos individualmente. Y efectivamente el interés por dedicarme a esto fue bastante tardío, ya mayor, momentos de preparar mi retiro de la vida pública. Ya había empezado a trabajar la beta literaria y la investigación histórica, porque lo que a mí me motiva y lo que siempre hago es mucha investigación histórica para contar una historia real, pero de manera novelada. La primera novela que saqué antes de esta se refiere a una parte de la vida de Pablo Neruda en Italia, en su exilio en 1952, que encontré unas cosas, informaciones maravillosas.
Una historia preciosa, además.
Una historia preciosa, fantástica. Y este es el segundo trabajo. Entonces, efectivamente, se dieron por las circunstancias. Perfecto. Ya tenía...
Pero, por ejemplo, que te guste o que escribas sobre Gabriela Mistral y Pablo Neruda, es por algo. No es casualidad, supongo.
No es casualidad. En rigor te voy a confidenciar que mi plan inicial era hacer una trilogía.
¿Y el tercero quién era?
Neruda, Mistral, y el otro Mata.
Ya.
nuestro gran Roberto Mata, que ya creo que no lo voy a hacer, estoy en otro proyecto, pero esa era la idea inicial. Lo que me dificultó mucho tomar el tema de Mata es que hay muy poco estudiado de él. Acaba de hacer un libro hace muy poco de Gumucio, fantástico, muy bueno, de la época de Mata en Nueva York, que es un primer aporte que yo veo sistematizado. Hay algunas entrevistas hechas anteriormente, pero hay muy poco escrito sobre él. Entonces había que hacer una investigación demasiado compleja de un personaje extraordinariamente complejo, de relaciones complejas en muchos países y de mucho éxito. Entonces no era fácil. O sea, ahí tuvo que finalmente...
Quedó pendiente.
Quedará pendiente para...
Esto no lo saben los auditores probablemente, pero José vive en Isla Negra desde hace algunos años y es la tierra, por ende, donde pasaba sus días el poeta Pablo Neruda. De repente claro. Dice en algún poema, yo estaba junto al mar en la Isla Negra.
Así es, sí.
Cansado de luchas y de viajes.
Efectivamente. Ahora, ¿por qué Mistral, en resumen? Porque no sabemos nada de Mistral.
Sabemos poco, ¿ah? Yo la quiero mucho porque es de mis barrios. Yo soy serenense. Entonces ella es del Valle del Elqui, entonces ya. Tenemos un afecto. Sí. Hizo clase en La Serena también.
En el único lugar que yo he encontrado un interés, creo que genuino, es en La Serena y en Vicuña, de las visitas que yo he hecho. Pero en general hay un gran desconocimiento de esta mujer que lo logró todo a partir de la nada.
Te aprovecho de preguntar por el estilo. Yo primero agradezco a Catalonia y a ti por habernos enviado el libro, pero yo no sabía con qué me iba a encontrar. Y encuentro que es un libro como mixto entre historia y novela, o entre novela e historia. Algo de eso comentabas tú, que te gusta investigar históricamente, pero yo al principio no sabía si era un libro 100% de historia, como los que escribo yo, por decirlo, o era una novela en que tú incorporabas datos históricos muy bien investigados.
Sí, yo trato de hacer lo segundo, porque para escribir historia están los historiadores, estás tú, entre otros. Yo soy uno de tus lectores incondicionales, pero es un determinado enfoque o muchos enfoques, digamos, dentro de la historiografía. Pero lo que yo quería hacer era llegar a un público más amplio, ese público que no sabe de Gabriela. Y la manera de lograrlo, creo que el libro de sobre Neruda también lo demostró, es que al novelar un hecho y meter la historia real, en que tú preservas la sustancia de los hechos reales. En esa novela no hay nada de los hechos fundamentales de la vida de Gabriela que no sean reales. Pero al novelarlo, al crear situaciones que obviamente son ficticias, porque nadie sabe qué conversó
Gabriela. Por ejemplo, los diálogos más íntimos, ¿no?
Claro.
Con su secretaria, o cuando lo van a ver, cuando la va a visitar un embajador, un representante diplomático. Tú inventas el diálogo a partir de algo verosímil.
Exactamente. Y ese algo verosímil en alguna parte está. Por ejemplo, cuando hoy día, hace 50 años, Gabriela estaba llegando a Estocolmo.
Hace 80 años.
Hace 80. En esta semana está llegando a Estocolmo. Y se encuentra con el rey de Suecia y con el príncipe heredero, que después es el rey en varias ocasiones. Incluso las dos cenas fundamentales, la que da la Fundación Nobel y la que da la Casa Real, una ocurre el 10 y otra el 11 de diciembre, eso es tradicional hasta el día de hoy, la pusieron su cavalier, era el príncipe heredero. Bueno, y esas cenas son largas, son 3-4 horas. ¿Qué conversaron durante 3-4 horas estos señores ahí? Que además se repitieron un día y el día siguiente. Entonces, eso me parecía fascinante. Entonces, investigar qué pueden haber tenido de común un príncipe, futuro rey de Suecia, y, como lo llamaron los suecos, la reina de la poesía, que era Gabriela. ¿De qué podrían haber conversado, viniendo de mundos tan distintos?
Y tan distantes.
Y tan distantes, además. Pero habían temas en común.
Qué notable. José, vamos a hacer un alto y a la vuelta quiero preguntarte por el ambiente de la época. Tú dedicas un capítulo a este año en que ha habido bomba atómica, se ha terminado la guerra, y eso tiene relevancia respecto de lo que ocurrió en los años anteriores con el Premio Nobel de Literatura y con el que recibe Gabriela Mistral. Estamos conversando con José Goñi. El libro es Gabriela, su difícil camino al Nobel, publicado por Catalonia. Esto fue publicado el año 2024, según mi cálculo, así es. Así que se puede encontrar en librerías, pueden encargarlo, pueden ir a verlo, pueden regalarlo para esta Navidad. 80 años del Premio Nobel Gabriela Mistral. Nos vemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas, en Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas, estamos conversando con José Goñi. Gabriela, su difícil camino al Nobel. ¿Qué año más impresionante, 1945? Los años anteriores, tú lo explicas ahí, no se dio el Premio Nobel de Literatura. Claro. Y aquí tenemos que el fin de la guerra es el que permite el renacer de este galardón universal, considerando que la guerra en Europa termina por ahí por a fines de abril, comienzos de mayo, que en otras fases, pero que no son en Europa. Exacto. ¿Cómo lo ves tú?
Exactamente. Bueno, cuando se inicia la guerra en septiembre del 39, con la invasión nazi a Polonia, y inmediatamente la invasión soviética a Polonia, además, según el acuerdo secreto que ellos tenían, Hitler y Stalin. Entonces, las autoridades suecas suspenden el otorgamiento de los premios Nobel. En Chile había estado ocurriendo un movimiento a favor de levantar a Gabriela Mistral como candidata al premio Nobel. Y fue decisivo en ese momento, en 1939, una escritora venezolana, ecuatoriana, le escribe al presidente Pedro Aguirre Cerda, que fue el gran apoyador de Gabriela durante toda su vida, que fuera presentada. Finalmente, como relato en el libro, se da la circunstancia y es presentada, incorporada como candidata en 1940. Ya no se iba a entregar el premio Nobel hasta fin de la guerra, pero la Academia Sueca y el Comité Nobel, que es parte son los cinco miembros que definen el premio Nobel de Literatura dentro de la Academia Sueca, siguió trabajando como si fuera un año normal. Ya. Recibía las propuestas, las analizaba, las discutía, hacía listas largas, cortas, llegaba el momento de la decisión y llegaba hasta ahí. Después, al año siguiente, hacía todo el proceso. Y la razón de esto es que ellos no querían quedarse al margen de lo que estaba ocurriendo en la literatura. Imagínate haber suspendido durante 5 años la reflexión y debate sobre literatura mundial, a pesar de que fuera guerra, era un costo muy alto. Entonces, siguieron haciéndolo. Ahora, lo más interesante de la perspectiva de Gabriela es que Gabriela, ya en la primera selección, en 1940, queda en las listas breves, digamos.
La lista corta.
Claro, no podría decir lista corta porque no llegaron a decidir. Pero quedaba entre los candidatos posibles. E incluso hay una nota en 1940 que la pone un miembro del Comité Nobel que había sido un señor conservador, en fin, primer ministro de Suecia a fines de la Primera Guerra Mundial. Entre paréntesis, casualidad, coincidencia histórica, el padre de Hammershaw, que después fue el segundo secretario general de Naciones Unidas, que lo asesinaron en África. Su padre era un distinguido académico y participa en esto. Y sin saber español, no me preguntes cómo, se enamora de la poesía de Gabriela. Ya. Pero también otros se enamoran de la poesía de Gabriela. Y en esa época, obviamente, las traducciones eran bastante escasas. Y hubo un señor particular, un poeta muy famoso, Hjalmar Gullberg, de Suecia, que hablaba perfecto el español. Si tú has visto esa nota en blanco y negro maravillosa que ha circulado mucho este año, en el momento en que le entregan el Nobel, hay un señor que habla en un español muy particular y le explica a Gabriela el premio Nobel en español, en el teatro donde se entrega esto. Bueno, ese Hjalmar Gullberg, ¿ya?, que era poeta y fue el primer traductor que publicó a Gabriela en 1941.
Traducido al sueco.
Al sueco, por cierto. En una revista que se llama Literara Magazinet. Y empieza a difundir el conocimiento de ella. Después publica un libro durante la guerra y finalmente publica este. Y este pequeñito libro que aparece fue fundamental. Fundamental.
¿Qué libro es?
Este libro se llama Dichter, Poesías. En la traducción de Hjalmar Gullberg, dice en la portada. Y es una
selección.
Es una selección que él hizo y lo publicó en 1945, o sea, inmediatamente antes del Nobel. Y yo busqué la primera edición, obviamente, no la encontré. Esta es la tercera edición.
Ya.
Creo que se publicaron 6 o 7 en un año. Arrasó, fue una cosa muy impresionante esta señora Gabriela Mistral con su poesía. Y hubo otro señor que también la tradujo mucho, pero la tradujo internamente para el Comité Nobel. El Comité Nobel tenía y tiene siempre ciertos asesores que lo acercan a lenguas extrañas o a autores desconocidos. Y a este le encargaron, a este profesor, que era del Instituto Nobel en ese momento, que después desapareció, de escribir sobre... de contarle sobre Gabriela Mistral. Y lo hace a través de dos informes. Uno en 1940 y otro en 1941. En que cuenta de la vida y obra de Gabriela y cuenta también traducciones. Pero el propio Comité Nobel le sugiere que no publique. Porque está muy ligado al Comité Nobel.
Ya.
Pero esas traducciones también fueron fundamentales.
Ahora, cuando uno mira la obra de Gabriela Mistral, yo la he leído, por supuesto, y me ha gustado mucho, es una obra que podríamos llamar breve, corta, tiene pocos libros, si uno la compara, por ejemplo, con Pablo Neruda, que es exactamente al revés, que fue muy prolífico desde los 20 poemas de amor y la canción desesperada y el crepusculario hasta los libros póstumos. ¿Por qué crees que era una poeta que merecía el premio Nobel y cuál era su obra real, la obra conocida en Chile o en algún otro lado?
Mira, al momento del Nobel, Gabriela había publicado 3 poemarios y todos con muy buena crítica en muchas partes, pero además, paralelamente, no te olvides que Gabriela era pedagoga.
Así
y
es.
Había desarrollado ya un prestigio internacional.
México, sobre todo.
En México inició, pero después en Europa. En Europa, Gabriela fue funcionaria internacional de la Liga de las Naciones, que es la que existió entre las guerras. Y allí participó en lo que distintas instituciones que hoy día conformarían lo que sería la UNESCO. Temas relacionados con derechos intelectuales, con producción de obras literarias de países desconocidos, etcétera. Y Gabriela participó en todo ese trabajo, ya sea desde Suiza, o ya sea desde Roma, o ya sea desde París, siempre como funcionaria internacional. Entonces se fue haciendo un nombre muy sólido, que tenía que ver no solo con la poesía, sino también con la pedagogía y con la cultura. Era una mujer extraordinariamente culta.
Así es, y una enamorada de la pedagogía, que hay un capítulo muy al final, los niños son vuestra mejor inversión, se llama el, el capítulo, el decálogo del maestro, a mi juicio, una maravilla para los que somos profesores, y tenía una vocación muy profunda por la enseñanza.
Así es, enorme.
En un doble sentido, de profesora, pero también de políticas públicas, de importancia estatal de la educación o social.
Tenía opiniones propias y las peleaba. Imagínate, se enfrentaba con Amanda Labarca, que era la gran...
La autoridad que había.
La gran autoridad nacional, educada en Inglaterra y en Estados Unidos. Y esta niñita que venía del Elqui, que no había terminado la escuela primaria, tenía posiciones y opiniones sobre la educación pública, sobre la educación, sobre los métodos de enseñanza, con propuestas concretas. O sea, esto era una insolencia para un mundo de la época, pero ahí estaba ella.
¿Y por qué no nos cuenta un poco lo complejo que fue el triunfo de Gabriela Mistral? Porque en esto siempre hay dos, tres candidatos o más. ¿Cómo llegamos a Gabriela laureada universalmente?
Fue una candidatura bien difícil. En 1945, que fue el año en que se toma la decisión y se reanuda el otorgamiento de los premios Nobel, justamente por el fin de la guerra, como señalaba recién. Y al comité Nobel, estos cinco sabios de literatura, llegan dos propuestas: Gabriela Mistral y Paul Varaguy. Paul Varaguy, a la época, era como la gran figura de la literatura francesa europea, en una época en la que el francés era el idioma más importante del mundo, mucho más que el inglés. Entonces, ahí estaba este señor, que además era muy conocido, respetadísimo, etc. Y se produjo un debate enorme entre los cinco miembros. Y claramente había un sesgo hacia Gabriela. Pero ahí ocurre un hecho natural, lamentable, pero que termina definiendo la situación, que es que Paul Valéry fallece durante el periodo de discusión del premio Nobel.
Se discutió si era el premio póstumo.
Exactamente. Entonces ahí se dio una nueva discusión, en que los partidarios de Valéry sostienen de que hay que entregarle el premio póstumo, de manera póstuma. Y el grupo decide que no. Y eso fijó una política hasta el día de hoy de la academia. No se entregan premios póstumos. Punto y aparte. Pero se llegó a la votación, finalmente. Y la votación fue 3 por Gabriela y 2 por Paul Valéry.
Ya.
Hasta el final fue la discusión. Pero paralelamente también habían otros candidatos tremendos dando vuelta, que no llegaron a la votación. Pero ahí teníamos a Hermann Hesse, que recibió el premio Nobel en el año siguiente, el 46. Teníamos a Henri Gide, que lo recibió el 47. Teníamos a John Steinbeck, que lo consigue el 62.
El 62, sí, el de las uvas de la ira.
Exactamente.
Sí, al imagínate, este del Edén.
La cantidad de años que tuvo que esperar allí. Y hubo un cuarto que lo obtiene en 1948, que en este momento se me escapa, pero que todos estuvieron en la grilla del año 45. Y fueron separados para centrarse en Gabriela y en Paul Varaguy.
Cuando Gabriela Mistral recibió la noticia, estaba en Brasil. ¿Cómo fue ese proceso que finalmente la llevó a viajar a Estocolmo?
Claro. Gabriela ingresó al servicio exterior chileno bien temprano. Además logró un nombramiento que nunca más yo he visto en la diplomacia chilena, que fue un nombramiento de cónsul particular en que ella podía elegir el lugar de destino, siempre que estuviera ocupado, por cierto. Una situación muy excepcional, que un poco contradice este abandono que siempre hemos visto de parte de la autoridad pública respecto a Gabriela. Ella siempre tuvo problemas con la burocracia chilena. Su gran ayuda fue don Pedro Aguirre Cerda, dijimos, y posteriormente fue don Radomiro Tomic y Eduardo Frei. Pero tenía algunos señores que no le gustaba mucho con don Carlos Ibáñez del Campo, que ella evitó durante toda su vida.
Incluso, que era gobernante cuando ella murió.
Que era gobernante cuando muere, pero además es gobernante cuando ella está en el exterior y vive de una miserable pensión de 20 años de trabajo, porque comenzó a trabajar a los 15 años, imagínate, y Carlos Ibáñez se la suspende. Después la recupera. Pero habían esos gestos raros, ¿te fijas? Pero paralelamente también existían todos otros gestos de un enorme reconocimiento a Gabriela. Entonces, ella siempre buscaba los climas mejores. Tenía problemas de salud y recorrió varios lugares y decidió irse a vivir a Río como cónsul de Chile. Y allí la sorprende en el 15 de noviembre de 1945. La noticia que se le ha sido otorgado el premio Nobel de Literatura.
Antes de ir a un pequeño alto, ¿en realidad para ella fue una sorpresa o también lo tenía como una expectativa más o menos cercana?
Sorpresa no puede haber sido porque esto se avaló durante muchos años. Yo creo que ella se había insecurizado, como diríamos hoy día, porque habían pasado muchos años y muchas propuestas, etcétera, y ella veía que esto no se materializaba. Entonces, como que no quería esperar nada nuevo, y menos el premio Nobel, en circunstancias que estaba pasando en 1945 por uno de los peores momentos de su vida. Se había suicidado su gran amigo Stefan Zweig, y su esposa.
Con su señora allá en Brasil también.
En Brasil. Y su...
Gran escritor, por lo demás.
Tremendo. Tremendo. Y su hijo adoptivo. Hijo de su hermano, de su medio hermano. Que se suicida a los 18 años. Ahí mismo. Y ella vive con el niño durante 3 días la muerte del niño.
Fue terrible eso.
Una cosa horrible. Ella misma cuenta que después de eso caminó durante días por el mundo sin conciencia de dónde estaba. Estaba completamente fuera de conciencia. Entonces, poquito después, un año y tanto después, viene esta gran noticia. Viene la gran alegría de su vida.
Voy a preguntarte por la ceremonia del Nobel y un par de cosas más. Con José Goñi estamos conversando aquí este libro, Gabriela. Su difícil camino al Nobel, publicado por Catalonia este 2024. Volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas, en Radio Agricultura y Agricultura TV.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La producción de huevos de consumo en Chile creció 6,8% en octubre del 2025, superando los 364 millones de unidades, impulsada por el aumento de 8,1% en los huevos blancos y 3,6% en los de color. El número de gallinas en postura también subió, alcanzando 15 millones de aves, un 2,2% más que hace un año. Los tamaños extra grande y grande fueron los de mayor incremento, especialmente en los huevos blancos. Por regiones, la región metropolitana aportó el 42% de la producción nacional, con un alza de 4%. Valparaíso cayó 1,9%, mientras que Biobío, la Araucanía, tuvo un fuerte crecimiento de 37,3%. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Hola, soy Checho Irane y este 2026 los invitamos a seguir acompañándonos en nuestro programa Conectados para continuar como la primera sintonía nacional con casi 1 millón de visualizaciones mensuales gracias a su fidelidad. Nuestro compromiso es seguir defendiendo los principios de la libertad y los valores democráticos.
Conectados con Checho Irane, de lunes a viernes de 11 a 1, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación con José Goñi. Gabriela, su difícil camino al Nobel. En esta semana histórica en que se cumplen los 80, se han cumplido los 80 años del Premio Nobel de Literatura para la poeta chilena del Valle de Elqui, profesora además. Llegó el día del Nobel. Cuéntanos un poco de qué es la ceremonia del Nobel y luego te voy a preguntar algo del discurso de Gabriela Mistral que a mí siempre me ha llamado la atención.
Mira, la ceremonia de entrega de los premios Nobel es ya muy tradicional. Yo tuve oportunidad de participar en varias de ellas en la parte pública masiva, en el teatro en Estocolmo. Como curiosidad, donde Pablo Neruda recibe el Nobel no es el mismo teatro donde lo recibe Gabriela Mistral, que estaba en reparaciones en 1971. Cierro el paréntesis. Bueno, la ceremonia está bastante definida. Es un teatro lleno, no sé, unas 1500 personas, con todo el gobierno, diplomáticos,
maravilloso, muy bien vestido,
elegantísimo todo el mundo. Hay que ir de frac como corresponde. Está toda la familia real y es el rey el que entrega físicamente el diploma, la medalla y el cheque, que no deja de ser importante. En el caso de Gabriela, 1945, ella por cierto era la única mujer en el grupo. Y curiosamente, ahí hay otras curiosidades tremendas. Ya ella llega con una popularidad enorme. O sea, entre los premiados estaba este investigador de medicina, Fleming, de la penicilina. Y tú escuchas unos aplausos así. Y cuando aparece Gabriela se viene abajo el teatro.
Ah, sí, ¿por qué tan popular?
La gente se pone de pie. Hay un fenómeno muy especial, que tiene que ver con la candidez de Gabriela, porque ella se mantuvo en contacto desde el momento en que ella es notificada oficialmente del premio por el embajador sueco en Brasil, y ella mantiene contactos con distintas instituciones y personalidades suecas, y le mandaba mensajes a los periodistas, mensajes a los escritores, en fin, y a las mujeres, por cierto. Las mujeres empiezan a ser un símbolo de su vida, y tiene que ver también con el terminar con 6 años de demencia
de la guerra.
Si bien Suecia había sido neutral y se había logrado mantener neutral con mucha dificultad, todos sus vecinos han sido invadidos. Finlandia, Noruega, Dinamarca, los países bálticos, Polonia, etc. Todo el entorno fue quemado por la guerra. Entonces había también muchas ganas de que esto termine, y termine pronto, porque nosotros nos estamos salvando y nos faltaban quienes decían, somos cómplices, digamos, de los asesinatos que están generando las tropas alemanas, cuando obviamente, mirándolo históricamente, lo más sabio que hicieron fue hacer lo que hicieron, evitar la guerra, y por esa medida incluso ayudar mucho más. Si no, los invaden en 2 días y se acabó. Okay. Se acabó el reinado por varios años.
Una consulta del discurso. Ella dice en una parte del discurso que tú reproduces acá, soy hija de la democracia chilena. Yo lo encuentro una canción muy bonita y muy noble, muy sincera de ella. Pero por otro lado, al año siguiente había elecciones presidenciales en Chile, el 46, y ella no podía votar por ser mujer. El derecho a voto se aprueba el 48, se promulga el 49 y se hace realidad el 52 en la elección de Carlos Vidal del Campo. ¿Cómo aprecias tú ese soy hija de la democracia chilena?
Mira, mi lectura tiene doble, digamos. Uno, el dar su pertenencia nacional fuerte, que no es menor. Y segundo, acentuar su compromiso con la democracia.
Ya.
que abriera
frente a los totalitarismos, por ejemplo.
Contra los totalitarismos de todo tipo, ya sea estalinismo, el nazismo, fascismo, franquismo, los totalitarismos de la época. Ella fue muy internacionalista en el sentido de la paz, de apoyar la creación de instituciones internacionales, lo que terminó siendo Naciones Unidas, UNESCO posteriormente también, y muy activa en todas las campañas en contra de la guerra, preocupada del conflicto Palestina-Israel antes de la creación del Estado palestino. Ya ella estaba preocupada del tema
de Israel.
Incluso, no en vano, yo incluyo en el momento en que recibe la noticia, en que está escuchando noticias justamente en 1945 sobre los enfrentamientos que estaban ocurriendo en Palestina. Entonces, eso te da otra dimensión, además de la riqueza del contenido de su obra. Ella no solo fue poeta, no solo fue pedagoga, fue una luchadora por la paz, por los derechos de los niños, de las mujeres, pero esencialmente una demócrata.
Ella anunció por ahí, por el año 1929, 1930, que algún día Chile tendrá una presidenta mujer. Y lo dice cuando ni siquiera las mujeres tenían derecho a voto en las elecciones municipales.
Exacto.
Es muy notable.
Claro. Ahora, de hecho, ella nunca votó en Chile. A pesar de que en los últimos años de vida tuvo derecho a hacerlo.
Pero estaba viviendo fuera.
Estaba viviendo fuera, claro.
Y, José, no puedo dejar de preguntarte una cosa que es una curiosidad. No hay una explicación única, pero quería saber tu aproximación al tema por lo que te preguntaba hace un rato de Neruda Mistral. ¿Y qué piensas de que Chile haya tenido dos premios Nobel prácticamente en una generación? El año 45, Gabriel Mistral, el 71, Pablo Neruda, el poeta de los poetas, como le decían. En una ocasión leí a un crítico literario español, a Luis María Anzón. Dijo que los dos más grandes poetas de habla castellana son San Juan de la Cruz y Pablo Neruda. Claro, en esto se juega mucho afecto y otras cosas, pero realmente que Chile haya tenido dos, y que sea el único país que tiene dos premios Nobel en América Latina de literatura, es bien impresionante.
Sin duda, sin duda. Y tendríamos méritos para haber tenido un tercero también.
¿Quién era el tercero a tu juicio?
Don Nicanor.
Nicanor Parra.
Claro, que él mismo se puso la soga al cuello.
Sí, ¿por qué?
¿Ah? Y una vieja historia que circulaba por allá de unos amores incompletos que había tenido don Nicanor en su juventud en Chile con una escritora sueca que lamentablemente fue muy importante.
Eso está precisamente en una biografía que escribe Rafael Gumucio sobre Parra. Perdón, pero dicen que Argentina también merecía un premio Nobel.
Ah, sin duda, sin duda. Y yo creo que allí pesaron ya razones extraliterarias. Bueno, así como también pensaron contra Neruda por el hecho de
para postergarlo.
Para postergarlo. Llegó un momento en que era inevitable. ¡Pah! Y ocurrió. Pero no con nuestro querido argentino. Lo lograron parar y parar y parar.
Pero es impresionante y algo bonito, porque quiero volver, ya estamos casi terminando, pero quiero volver al principio. Tú dijiste, Gabriela Mistral es poco conocida en Chile. Yo creo que es un orgullo tener a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda. Gabriela Mistral, que es la que nos ha concentrado este programa, es una gran poeta excesivamente desconocida. Y yo creo que, ¿cómo te imaginas tú esto en algunos años más? Yo les recomiendo ya a los auditores, Gabriela, su difícil camino al Nobel. O sea, pueden leer este libro. En mi recomendación del libro, no lo voy a adelantar, voy a recomendar también algo para conocer más a Gabriela Mistral, pero ¿cómo ves tú que debiéramos avanzar al respecto?
Para darle perpetuidad.
Sí, para que Gabriela Mistral no sufra esto que tú nos decías al principio, de que es una gran desconocida en la práctica.
Yo creo que habría que incorporarla definitivamente, de verdad, en los planes de estudio. Qué sé yo. A mí se me hace imposible entender que facultades de literatura en la Universidad Chilena no tengan cátedras Neruda o cátedras Mistral de manera permanente. No me cuadra. Si no conocemos a Gabriela ni a...
Tenemos poca cultura de cátedra acá en Chile, ¿eh? Nos falta.
Horrible, claro. Dalas a conocer. En segundo lugar, dar a conocer su obra. Si bien ella escribió poco poemario, en vida publicó 4, y después vino otro poema, entre otros el poema de Chile,
que me encanta,
el más largo.
Sí.
Pero tiene una cantidad de ensayos, recados, como ella le llamó, artículos impresionantes. Y esos son sobre todo, sobre política, sobre temas sociales, sobre naturaleza, sobre países, sobre geografía, etcétera, etcétera. Imagínate, don Eduardo Frei Montalva, antes de ser Eduardo Frei Montalva,
antes de ser famoso,
mucho antes, un señor, un flaco abogado por ahí, que no sé si era parlamentario ya a esa altura, le pide a Gabriela que le escriba el prólogo de su gran obra Política y Espíritu.
Sí, no era parlamentario. No, la obra es del 40 y Frei había perdido la elección del 37.
Imagínate, exacto.
Perdió el 37, 41 y 45. Fue elegido el 49 senador.
¿Sí? Reafirma el...
Y ella fue la que lo introdujo a Maritain, por ejemplo.
Exactamente. Y a otros franceses, sí. Maritain en particular. Bueno, pero ese señor le pide a Gabriela que le haga la introducción. Gabriela aplicadamente lo hace. Pero no solo escribe una introducción, escribe un ensayo.
Es un ensayo, no, un ensayo tremendo, completo.
Un ensayo crítico.
Bien hecho.
Además, decirle, esto está muy bueno, lo mejor que he leído, pero falta esto, falta esto otro, sí, etcétera. Y ahí está publicado los primeros, no sé si las últimas ediciones lo mantienen. Ahí está.
¿Eh? Estaban las ediciones de Ercilla y la editorial del Pacífico, por claro, lo menos las originales.
Exactamente. Sí, sí. Tremenda mujer.
Tremendo.
Tremenda mujer.
Oye, estamos llegando al final y no sabes la alegría, José, nosotros nos contactamos hace ya un par de años, uh-huh, y por fin nos resulta esta reunión. No nos resultó alguna vez en Isla Negra, ya espero hacerlo. José, a todos nuestros invitados le preguntamos recomendación de libro, que, uh-huh, que has leído, que valga la pena, que quieras compartir conmigo, con los auditores de Historia, Libro y Bandera, que tenemos esta comunidad virtual por la lectura, por los libros, por la cultura.
Mira, yo espontáneamente recomendaría lo que estoy leyendo ahora o que acaba de terminar, el último de Padura.
¿Ya?
Morir en la arena. Es tremendo. Lo recomiendo, pero absolutamente.
Me parece que es de Busquets.
De Busquets, exactamente. Y el libro de Javier Cercas, ¿ya?, sobre el Papa.
Ya.
Que lo leí ya hace un tiempo atrás.
El Loco de Dios.
El Loco de Dios.
Perfecto.
Que... yo, que no me considero religioso en absoluto, tuve las mismas curiosidades que tuvo Cercas para aceptar la propuesta del Vaticano y llevarla a cabo durante larguísimo tiempo y publicar lo que hizo.
Qué gran escritor Cercas.
Tremendo.
Soldados de Salamina, Las Leyes de la Frontera, la de Anatomía a un Instante, el 23F. Tiene realmente libros muy buenos.
Claro. Y me acuerdo un tercero, que lo leí hace un poco más de tiempo, pero... un escritor colombiano que lamentablemente llega muy poco acá, Juan Gabriel Vázquez.
¿Estuve esta semana con él?
¿Acá?
¿Estuvo en Chile?
No.
Pero estuvo dos días. Me saqué una foto con él, la puse en mi Instagram. No, un escritorazo.
Tremendo.
Sí. Tremendo. Volver la vista atrás, Reputaciones. No, tiene muy buena obra.
Por favor. Próxima vez que te venga a ver... me avisan.
Así que,
no, me encantaría conocerlo.
No lo puedo entrevistar, pero quedamos, hablamos, estuvimos conversando en el Centro de Estudios Públicos, que para la próxima se viene al programa. Yo soy un gran admirador de la obra de Juan Gabriel Vázquez.
Por favor, invítame a poder escucharlo.
Perfecto.
Igualmente, lo he seguido con mucho cariño. Ahora estuve en Bogotá hace unos meses, pero me contaron que estaba viendo en España.
Está bien, estuvo en Inglaterra, estuve viendo un par de años atrás, estuvo viendo en París, ahí fue la primera vez que yo lo contacté por email. Efectivamente, un ciudadano del mundo.
Sí.
Y en Bogotá casi me junto con él, pero se había ido fuera de Colombia en ese momento.
Sí. Y para terminar, las recomendaciones, yo diría, lean a Mistral.
Lean a Mistral. Esa es la tarea. Lean a Mistral. Lean sobre Mistral, aquel libro de José Goñi, Gabriela, su difícil camino al Nobel. José, qué alegría conocerte personalmente, que nos conocíamos virtualmente, por teléfono y por WhatsApp. Deseo que estés muy bien, lo más recuperado que se pueda, que te cuides, por supuesto.
Gracias.
Y esperamos volver a conversar aquí en Historia, Libro y Bandera.
Muchísimas gracias, Alejandro. Gran invitación. Siento muy honrado.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana aquí en Historia, Libros y Bandera, en Radio Agricultura y Agricultura TV. Que estén muy bien. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Sanfrancisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos recomendar esta obra de Gabriela Mistral, Pensando a Chile, una visión esencial sobre nuestra identidad. Publicado por Catalonia, que tiene selección y notas, además de referencia, de Jaime Quesada, uno de los grandes sabios sobre Gabriela Mistral. Este libro tiene pensamientos sobre la geografía y la historia de Chile, sobre el carácter nacional, sobre lo que ha sido el país en varios siglos de vida. Tiene reflexiones sobre los gobernantes y varios personajes importantes que ha tenido Chile, cartas que le dirige a presidentes de la República planteando distintos temas, a Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei Montalva, que fue amigo de ella antes de que fuera presidente, Radomiro Tomic, un gran político, a Jaime Eizaguirre, el historiador, y a otros. Y se refiere también a la gente de Chile, entre ellos varios poetas, escritores y otros. Gabriela Mistral fue una mujer extraordinaria, una escritora notable que hace exactamente 80 años, en 1945, recibió el Premio Nobel de Literatura. Una persona para conocer y para leer. Orgullo de la patria. Estén muy bien, nos vemos.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro Sanfrancisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.